Pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 31 y vamos a ver hoy la huida de Jacob. Ahora, es capítulo 31, versículo 17 al 55, y voy a leer todo, quiero que preste atención, ahí sentados, pero que preste mucha atención, porque todo en este pasaje, en esta porción de la Biblia es importante. Lo dice así, 31:17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Eufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Qué me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir? Y me engañaste. Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora, locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, ¿por qué tuve miedo? Pues pensé que quizá me quitarás por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, «No te enoje, mi señor». Porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas, y 6 años por tu ganado. y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellos han dado a luz? Ven pues ahora, y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Egar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, y cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de ese majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ahora, yo sé que es un poco largo lo que leí, pero a veces es necesario. ¿Sabes por qué? Porque si no lo leemos aquí, algunos de ustedes nunca lo van a leer en sus casas. Entonces lo leemos aquí. Y por lo menos cuando terminamos con Génesis, podemos decir, hemos leído todo Génesis. ¿Ok? Entonces, eso es cero. Yo sé que suena divertido y en parte lo es, pero la verdad. Por eso lo hago aquí. Y entonces, vemos aquí la huida de Jacob. Y así como Jacob llegó a Labán huyendo de su hermano Esaú, ahora, de la misma manera también, él huyó de Labán regresando a su tierra. Siempre huyendo. Y siempre por engañar, siempre por hacer cosas en su propia manera. Él no ha aprendido. ¿Okay? Y por eso es muy importante que leemos esto y veamos lo que él hizo. Ahora, vemos aquí entonces, primero, vemos aquí, hermanos, que él estaba regresando a su tierra. Y quiero que sepan, su madre ya no vivía, pero su padre todavía vivió. Él iba a alcanzar a ver a su padre. Ustedes pueden ver más adelante que cuando él regresa, él e Esaú entierran a su padre juntos. So, él sí nunca más vio a su madre, pero sí volvió a ver a su padre. Eso está en la palabra de Dios. Pero quiero que también podemos ver en la vida de Jacob que Dios normalmente utiliza tres métodos para señalar su voluntad a sus hijos. ¿Nunca ha pensado usted por qué Dios, muchas veces en su propia vida, qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Y la verdad es que nos complicamos demasiado, porque la voluntad de Dios, de veras, van a ver ustedes, que todo podemos saber, ¿ok? Y vemos para nuestra vida. Primero, vemos aquí la manifestad de Dios manifestada a Jacob. Eso es de versículos del 1 al 16, aunque empezamos hoy con el 17. Pero en los primeros 16 versículos, Dios le estaba revelando su voluntad a Jacob. Y usted mira conmigo, por ejemplo, en dos lugares. Mira capítulo 30, en versículo 25, yendo para atrás un poco, capítulo 30, en versículo 25. Y dice, quiero que miren aquí, ok, y dice en 30, 25, estamos aquí, dice, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque es importante entender que el Señor pone el deseo en el corazón de sus hijos. Muchas veces se nos olvida, el Señor pone ese deseo en nuestros corazones. Él tiene ese deseo de regresar. Desde el capítulo 30, desde que le nació José, cuando nació José, y ella dijo, bueno, ya me quiero ir con mis 11 hijos. No había nacido Benjamín todavía. Pero, ahí como siempre, Labán dijo, no, porque estoy siendo muy bendecido aquí contigo. Y, ok, entonces se quedó 6 años más trabajando por Labán, con el trato de que si sale todo ganado que sale de un color es para mí, o con color para ti, y viceversa. Y después Labán lo cambió, y como quiera, siempre salía el color a favor de Jacob. Y se incrementó su ganado. Pero bueno, vemos también aquí, en capítulo 31, versículo 30. Capítulo 31, versículo 30. Y vemos aquí que Labán mismo reconoce eso y dice, ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Eso es otra cosa, vamos a hablar de los dioses después. Pero por ahora, vemos el deseo en el corazón de sus hijos. Muchas veces comienza con un deseo. Y nosotros tenemos que ver, en ese caso era un cambio de lugar. Él quería irse para su casa. Ya estuvo 20 años ahí, o eran 14 años, ya quería regresar. Se quedó 6 más. Él tiene ese deseo de regresar. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, debemos de evaluar, analizar los deseos que tenemos. Muchas veces comienza con un deseo. Ahora, son 3 métodos, 3 cosas que Dios utiliza en nuestras vidas para mostrarnos su voluntad. Y normalmente son los 3. A veces 2 de los 3, pero casi siempre son los 3. Comienza con un deseo. Ahora, no siempre. Porque a veces hay también rebeldía, rebelión, y no queremos. Yo puedo compartir mi propia vida. Yo tenía un deseo de servir al Señor en el ministerio. Cuando el Señor me salvó, entre mi salvación y mi llamado para servirle tiempo completo, no hay tiempo, para mí era casi simultáneo. El Señor me salvó y yo sabía que le iba a servir. Pero nunca pensé ni quería ser pastor. Entonces comenzó con un deseo de predicar, un deseo de compartir el evangelio. Pensé que iba a ser evangelista, pensé después que iba a ser misionero, pero Dios dijo, no, tú vas a ser pastor. Y eso yo no quería. Quería servirle, pero según mi gusto, no según el gusto de él. Entonces, cosas pasaron y por fin yo terminé como pastor. Ahora estoy muy contento, pero entré con, podemos decir, no con tanto ánimo a ser pastor. No quería ser pastor. ¿Y sabe por qué no quería ser pastor? Voy a ser franco con ustedes. No quería pelear con las mismas caras cada semana. Eso era mi manera de pensar. ¿Ok? Porque yo veía muchos pastores sufriendo con sus congregaciones, puro dolor de cabeza. Yo no quería. Aparte, quería enfocar en salvar a las almas, no en edificarlas. Quería salvarlas, llevar el evangelio, hablar de Cristo y que los pastores se encargan de nutrirlas y adiestrarlas y batallar con ellas. Entonces, así pensé yo, ¿verdad? Pero Dios tenía otros planes. Nunca fui evangelista. Eso no quiere decir que yo no hago la obra de un evangelista. Yo sí evangelizo. Nunca he sido misionero, pero yo sí creo mucho en apoyar la obra misionera. Hasta vine a Laredo como espíritu, con una actitud de misionero en Laredo. Pero Dios me llamó al pastorado. Ahora yo quiero. Y Jeremías mismo trató de no ser profeta, pero él después había un fuego en su corazón y él tenía que profetizar y proclamar el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, veamos aquí, Dios pone el deseo. Y es el Señor que pone los deseos en nosotros para cumplir con su voluntad. Si usted mira conmigo en Filipenses capítulo 2, Filipenses en capítulo 2, versículo 13. Voy a buscarlo también. Y en Filipenses 2, 13 dice así la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce, ahora mire, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios que produce el querer. Ya algunos aquí que están, y no más en ministerio, en muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno se quiere casar y tener una familia, eso es del Señor, hermanos. Ahora hay que buscar el rostro del Señor y buscar la esposa o el esposo que es del Señor para ti. No es pecado casarse, ese deseo. Pero algunos tienen el deseo de no casarse. Y ese es también mejor. Es mejor no casarse que casarse. Y Pablo mismo lo dijo en capítulo 7, 1 de Corintios. Pero cada uno tiene su don del Señor. Algunos tienen su cónyuge, el otro tiene la continencia. Quiere decir que no necesitan relaciones sexuales, no necesitan un cónyuge, no necesitan. Quieren servir al Señor 100%. Estos, Pablo era uno de ellos y le dijo, es lo mejor, pero si casas no pecas. Si el plan, el mejor manera para servir al Señor es no tener el yugo de matrimonio, dice Pablo. Es un yugo. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. Pero no es pecado, porque Dios nos llama cada uno a lo que Él quiere que hagamos y Él nos da el deseo. Dios no es injusto, te va a dar el deseo de tener una esposa o un esposo y te obliga a ser soltero. Dios no es así. Y Dios no te va a llamar a casarte si tú no te quieres casar. Por eso digo, Él pone el deseo en el corazón. Él puso el deseo en el corazón de Jacob para regresar a su tierra con su padre. Ahora, es muy importante entender eso. Eso puede ser también cuestión del trabajo, cuestión de dónde vas a vivir y aún en cuestión de buscar una iglesia. Tú debes de buscar una iglesia donde el Señor pone en tu corazón que esta es la iglesia para ti. ¿Ok? Es muy importante eso. Para mí, yo voy a ser franco con usted. Una iglesia, la iglesia que tú perteneces, es tu familia. Y cuando tú te vas de una iglesia, es como un divorcio. Cuidado. Y no es, yo sé, pero pues, es como un divorcio. Y lo que quiero decir es algo muy serio. Dios nos pone en el cuerpo como Él quiere. Mas Él también pone el deseo. Si Dios puso mi deseo, por ejemplo, cuando Dios me llamó en el ministerio, yo no hablaba español. No era mi deseo de trabajar con los hispanos. Ni se me ocurrió. Pero con los años me dio una esposa hispana, comencé a buscar una iglesia hispana, y ya iba nada más por ella, por mí, me gustó, y me sentí en casa, y comencé a dejar ya las iglesias americanas, la cultura americana, no porque era mala, simplemente Dios me estaba diciendo, eso es tu llamado, y tenía deseo. Y cuando buscamos un lugar para vivir, buscamos lugares donde estaban los hispanos. ¿Por qué? Porque Dios puso ese deseo en mi corazón. Entonces, ahora, hay hispanos que están pastoreando en iglesias americanas, porque Dios puso en el corazón de ellos. Dejaron su cultura hispana, hablan inglés, están con puro los anglos, hay unos hispanos que hablan inglés, pero ahí están pastoreando en inglés muy contentos. Dios sabe lo que Él hace. Por eso llamó a un judío como Pablo de hueso colorado a trabajar con los gentiles. Y un pescador que no era nada estudiado como Pablo para trabajar con los judíos. Dios sabe lo que Él hace. Entonces, Él pone los deseos en nuestros corazones. Y vemos también, otro segundo método, Él cambia las circunstancias para motivarnos. Él cambia las circunstancias. Si ustedes observan aquí, en capítulo 31, del 1 al 5, todo cambió el semblante de Labán, sus primos que eran los hijos de Labán, comenzaron a hablar mal de él, ya no estaba sintiendo a gusto en este lugar. Y eso pasa también, cuando ya sentimos ya no muy a gusto, las circunstancias pueden cambiar, o a veces no es cuestión de sentir a gusto, tú vas a sentir a gusto y Dios cambia las circunstancias para que no te sientas tan a gusto. A veces en el trabajo las circunstancias cambian, ¿por qué? Porque el Señor te quiere enseñar una de dos cosas, aprenda a confrontar tus, tus oposiciones, tus adversidades, humíllate delante de Él, o te está mostrando que tienes que ir por otra parte. Las circunstancias cambian, y muchas veces Dios utiliza eso. Si tal vez la circunstancia no hubiera cambiado, tal vez Jacob hubiera quedado más tiempo allá. Okay, entonces vemos que las circunstancias cambian. Y vemos también, hermanos, que eso sucede en nuestras vidas. Muchas veces el Señor nos obliga a obedecerle por medio de nuestras circunstancias, porque si no, no lo vamos a obedecer. Y esto sucede. Por ejemplo, también, a veces viene tragedia en la vida y nos obliga a orar más. Deberíamos haber orado antes, pero no oramos como debíamos de orar. Ahora que hay una tragedia, un hijo, una situación económica bien fuerte, ahora sí estamos orando más. Sí, las circunstancias cambiaron para motivarnos. Y eso pasó aquí en la vida de Jacob. Si usted mira aquí, muy bien, en 31, mira los primeros versículos. Y versículo 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda riqueza. Ahora mira versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán, de su tío, y veía que no era para con él como había sido antes. Y cuando esta circunstancia cambió, y ya estaba el deseo en él para irse, ahora vino la palabra del Señor. Mira aquí versículo 3. Y también, dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. So, ese es número 3. Él guía a sus hijos por medio de su palabra. Entonces, él cambia el corazón, él cambia muchas veces los deseos nuestros, él pone en nosotros el deseo, él también cambia las circunstancias y después él nos habla por medio de su palabra. Entonces, es muy importante entender eso, hermanos, ¿ok? So, vemos aquí que él guía a sus hijos por medio de su palabra. En versículo 3 y también versículos 11 al 13. Si usted mira aquí 31:11 y dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha dicho. Está diciendo que te voy a bendecir. No le hace qué color él escoge, te voy a bendecir con el color que favorece a ti. Y estos serán los tuyos. Y después le dice ahora el versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Recuerden en capítulo 28, estaba huyendo de su hermano y quedó dormido, hizo unas piedras. Y comenzó a ver una visión de los ángeles descendieron y subiendo y bajando en esa escalera. Y después dijo, oh, estoy en la casa de Dios. Llamó Betel, casa de Dios. Y él hizo un juramento. Él ungió la piedra. Hizo un juramento que iba a dar 10% de todo lo que Dios le diera si Dios estuviera con él. Y si Dios estuvo con él, y ahora Dios le estaba recordando, ¿recuerda ese voto que hiciste? ¿Recuerda cuando ungiste la piedra? Yo soy el Dios. Entonces, versículo 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. So, vemos aquí ahora, entonces, que él después habló con sus esposas y él compartió con ellas y ella dijo, hey, lo que el Señor puso en tu corazón, hazlo. Entonces, en tantas palabras, en versículo 16, en el fin, ellas dijeron, pues haz todo lo que Dios te ha dicho. En 17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram. Pero mire aquí, versículo, veamos aquí entonces, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Su padre estaba vivo todavía. Pero mire el versículo 21. Huyó, pues, con todo lo que tenía. Y eso es triste. Él no tenía que haber huido. Pues él huyó. Si él hubiera hecho las cosas bien hechas, el título del mensaje no sería la huida de Jacob, sino el retorno de Jacob, el regreso de Jacob, pero él huyó. ¿Por qué? Lo hizo las cosas a su manera. Y vemos entonces aquí, Jacob hizo lo correcto, pero lo hizo de forma equivocada. O sea, a veces nosotros hacemos lo correcto, sabemos que Dios quiere que hagamos tal cosa, pero después lo hacemos de forma equivocada. Y por eso, por ejemplo, ahorita con mi iglesia estamos experimentando eso. Nosotros sabemos lo que Dios quiere que hagamos con cuestión de tumbar, derribar y edificar un nuevo edificio, un salón social y edificio para la escuela. Sabemos muy bien, pero si descuidamos lo vamos a hacer de manera equivocada. So, hay que cumplir con la voluntad del Señor en la manera del Señor. Por eso hemos ayunado con mi iglesia, por eso oramos con mi iglesia, buscando ¿qué? El discernimiento del Señor. Para hacerlo de su manera, no nuestra manera. A veces tú puedes hacer algo, lo que Dios quiere que hagas, pero lo hagas de mal manera. Entonces, eso es lo que pasó aquí. Y vemos entonces que él hizo lo correcto, pero lo hizo de forma equivocada. Él se fue, pero fue huyendo en vez de regresar con su cuello bien, no cuello, pero con su estatura bien confiada en el Señor. No, él fue huyendo como un ladrón de su tío. Y vemos entonces aquí, y eso es muy importante, él huyó, viendo que el Señor le ordenó a regresar a su tierra, Jacob tuvo miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que tuvo miedo? Pues hay dos posibilidades, hermanos. Primero, él dijo en versículo 42, él tenía miedo que Labán le enviaría con las manos vacías. Él dijo eso en 42. Y él pensó, ¿sabe qué? No, hombre, yo digo a Labán que me voy, me va a quitar mis hijas, mis esposas, me va a quitar mis hijos, me va a quitar mi ganado y me vuelve como yo llegué, con nada. Me hace regresar. Ok, vuelve a tu tierra, pero deja todo aquí. Entonces, lo que sabemos es, él tuvo miedo. Y vemos aquí en versículo 42, él lo dijo. Dice aquí, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero vemos ahora que él se fue huyendo. Él aprovechó que su tío estaba trasquilando ovejas 3 días de ahí, no sé dónde, iba a tardar, y cuando regrese ya no vamos a estar, y se fue. Porque era 3 días para llegar, 3 días para regresar, era 6 días. Por eso estaba ya una semana, se tardó para alcanzar a Jacob. Entonces vemos aquí que también posiblemente, y tengo interrogaciones en este segundo punto, tal vez él tenía miedo de lo que el Señor haría con Labán. Sea lo que sea, él amaba a su tío. Su tío era un descarado, pero lo amaba. Y simplemente era un hombre muy avaro, pero lo amaba. Y yo no creo tampoco que Labán hubiera matado a su sobrino, el hijo de su hermana, pero iba a quitarle todo. Entonces puede ser que Dios hubiera hecho algo a Labán. Y puede ser que él sabía eso, yo no quiero problemas, no quiero que me quitan nada, yo no quiero que nada pase a Labán, yo me voy. Puede ser que era eso también. Pero el hecho es, él huyó por miedo. Él huyó, él no regresó con confianza, lo hizo todo, se fue como ladrón, escondiéndose de su amo. Y muy triste. O no su amo, pero del dueño de las cosas. Cuando él ganó lo que tenía, él trabajó por sus hijas, por sus esposas, las hijas de Labán. Él trabajó por su ganado. Él no quitó nada a este hombre. Entonces vemos ahora la persecución de Labán en versículos 22 al 25. Y usted mira aquí, y aquí dice, versículo 21, dice que él huyó. Huyó pues con todo lo que tenía. Y se levantó y pasó al Eufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Qué mal testimonio dio Jacob, pero es la verdad, él huyó. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, toda su familia. Dice, y fue tras Jacob camino de 7 días. Me pongo a pensar que él estaba como a Pablo, cuando era Saulo, respirando amenazas. Y ya estaba para llegar a Damasco y agarrar a los cristianos ahí. Y el Señor le apareció, le tumbó de su caballo, de su camello, ahí en el desierto, vio una gran luz y todo cambió. Yo creo que Labán iba tan enojado, porque dice Jacob que tú viniste con mucho ardor y enojo. ¿Quién sabe lo que hubiera hecho? A él lo hubiera golpeado también. Estaba tan enojado. Estaba persiguiendo a Labán, estaba persiguiendo a Jacob. Entonces, y dice aquí entonces, versículo 24. Y vino, porque llegó, ya lo alcanzó, versículo 23. Y dice, y le alcanzó en el monte de Galaad. El Señor lo dejó con su ira por una semana. El último día, en la noche, le habló. Tú vas a ver a Jacob mañana, cuidado como hables con él. Y él sabía que era Dios que habló con él. Dice, y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Que decir, cuidado como hablas con él. No se te va a pasar la mano cuando hablas con él. En inglés, como dice, be nice and gentle, en inglés. Okay? Entonces, le estaba diciendo, cuidado, porque él sabía que estaba bien enojado con Jacob. Porque él pensó que eran sus hijas, y los hijos de Jacob eran sus hijos, y todo era de él. Era un hombre que pensó, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Así era él. Entonces, vemos aquí, era un hombre avaro y egoísta, y sin duda, lo hubiera quitado todo de Jacob, y tal vez lo hubiera matado, yo no creo, pero tal vez, quién sabe. Y vemos aquí, pero Dios le habló de una manera muy clara y directa. So, Dios habló con él, él sabía que era Dios, no era un sueño que tuvo nada más. Entonces vemos aquí que él le persiguió. Y ahora vemos la confrontación entre Labán y Jacob. Esto es interesante, esa confrontación entre Labán y Jacob. Pero obviamente todo cambió según Labán, los planes que él tenía, porque Dios intervino. Pero hubo una confrontación. No era altercación, no confunde altercación con una confrontación. La verdad, el Señor dio, ahora a mí, ¿qué pasó aquí? El Señor dio a Jacob una oportunidad de compartir con su tío todo lo que había en su corazón. Si usted mira aquí en versículo, por ejemplo, 26 al 43. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? Por él un buen engañador, y Labán también. Dice, ¿y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Cómo que como prisioneras? Ellas mismas lo apoyaron. ¿Y por qué te escondiste para huir? Y me engañaste. Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Es mentiroso, no lo hubiera hecho. Porque ya lo dijo antes, cada vez. No. Porque él sabía que estaba siendo bendecido. Y Jacob sabía eso. Pero como quieren, él no lo confrontó, él huyó. Pero déme explicarles algo. Dios nos obliga a veces a confrontar. Y nosotros muchas veces huimos como Jacob, en vez de confrontar a nuestro hermano en Cristo y llamarle la atención en privado. Algo que a veces nos cae mal, que nos afecta, y yo no quiero problemas, y huimos. Y a veces hasta huimos de la iglesia, vamos por otra iglesia, ya no quiero problemas. Y a veces, hermanos, es muy triste. Hay hermanos que van a la misma iglesia y no hablan, hermanas que no hablan, te saludan, no te saludan, porque no quieren, dicen, confrontación. Prefieren no brillar su luz. Prefieren ir en contra de la voluntad del Señor en vez de confrontar a su hermano. ¿Ahora qué dijo Cristo? ¿Tú tienes algo contra tu hermano? Ahora, Labán era hermano de Jacob, porque por sangre, por su madre. Y dice la Biblia, Cristo dijo en Mateo 18, ¿tienes algo contra tu hermano? Ve y repréndele estando tú y él solo. Pero no lo hacemos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? En eso, hermanos, tenemos que entender. Esto es algo muy típico en la cultura en que vivimos. No queremos ser reconocidos como metiches. Yo no quiero meterme en la vida de otro. Yo no quiero meterme en la vida de ella. Se va a enojar conmigo. Que se enoje. No te importes. Ahora, si se enoja demasiadamente, hay testigos, hay manera de arreglar eso, pero tú tienes que confrontar a tu hermano. Si no, tú no eres diferente que Jacob. Estás huyendo. Y la Biblia es muy clara. Tenemos que llamar la atención a veces los unos a los otros. Pero a veces lo que hacemos, a veces hay iglesias donde van con la esposa del pastor, esperando que ella va a decirle al pastor, va a arreglar eso. No. Ella no es una abogada de ustedes. No. ¿Ok? Entonces es muy importante entender eso. Cada uno, y muchas veces viene conmigo a la oficina, pastor, ¿sabe qué me hizo el hermano? ¿Sabe qué hizo la hermana? ¿Y tú has ido con él? No, ¿qué haces conmigo? Ve con él. Tú ya brincaste el primer paso bíblico. Tú no fuiste con esa persona. Cristo dijo, tienes algo contra tú. ¿Sabe qué, hermano? Estoy hablando mucho. ¿Por qué no leemos eso? Vamos a Mateo 18. Porque es algo que nosotros tenemos que entender y aplicar. O no, si no somos oidores y no hacedores. No, estamos oyendo domingo tras domingo esto y no lo hacemos. Y déjenme decirles, hace unos meses para atrás, 2 meses, la iglesia sufrió un dolor, un golpe fuerte porque no cumplieron con este versículo. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 18, aquí dice, en versículo 15, por tanto, si tu hermano, y puede ser hermana también, obviamente, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es muy importante. Y si te oyeras ganado a tu hermano, todo está arreglado, gloria a Dios. Mas si no te oyere, toma aún contigo, vuelve a él, pero con uno o dos. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí donde tú vienes con el liderazgo de la iglesia, a ver si vamos a llevarlo a la iglesia. Pero nosotros muchas veces preferimos no cumplir con este primero, ni con el segundo. Ah, pero por chismear vamos con toda la iglesia. Y lo que pasa es, el Señor no bendice cuando no lo hacemos según su plan, su orden. Aquí está el orden que nos dio. Entonces, Jacob podía haber hablado con Labán porque Dios le había dicho a él, yo estoy contigo. Él no tenía que haber tenido miedo de Labán porque Dios estaba con él. Y la Biblia dice que si nosotros vemos un hermano atrapado en algún error, algún pecado, dice la Biblia en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarle, pero en amor y espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. En otras palabras, tenemos que ayudar a los unos a los otros. Y no nada más evitarnos los unos a los otros. Es lo que estaba haciendo Jacob. Él no quería esa confrontación. Le hizo más fácil huir que confrontar. Como 99% de nosotros consideramos más fácil huir la situación que confrontarla. No somos diferentes que Jacob, hermanos. Pero Dios no lo soltó. Dios dice, no, Jacob, eso no va a pasar. Tú vas a hablar con Labán. Dios permitió que Labán llegara 7 días viajando para llegar a donde estaba Jacob. Entonces, por el bienestar espiritual de Jacob, el Señor le permitió confrontar a su tío. Él sacó, se desquitó todo lo que estaba en su corazón, esos 20 años, él pudo compartirlo. Si no, ¿sabe qué hubiera pasado con Jacob? Hubiera muerto un hombre amargado. Y Dios no quería a Jacob en un estado de amargura. Por el bien de Jacob, él permitió eso. Y si usted comienza a ver las palabras de Jacob, y por eso digo, y el Señor no quería que el corazón de Jacob se llenara de amargura. Y por eso, usted mira, por ejemplo, en capítulo 31, en versículo 6. Mire lo que estaba diciendo a sus esposas. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y ahí comienza, que me he engañado 10 veces, cambiando mi sueldo, me ha robado y es el otro. Él estaba amargado. Ya se quería ir. Pero Dios no quiere que... ¿Sabe, hermano, me da tristeza? Hay personas. Yo tengo ya más de 3 décadas en esta iglesia. Yo he visto un buen número de personas salir de la iglesia amargadas. Pura amargura. En vez, puede haber arreglado, hablando, no. Hablaron, chismearon y se fueron. Y es triste. Y que Dios no quiere eso de nadie. Por eso Dios nos está enseñando aquí. Yo no voy a permitir que mi hijo, Jacob, salga de este lugar amargado. Se va a arreglar esto. Y por eso, vemos aquí, si usted mira conmigo, en capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, no Hechos, Hebreos. A veces se confunden algunos, se miran iguales. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice, seguid la paz con todos. Y hay que seguir la paz. Y a veces hay que confrontar a un hermano o una hermana para seguir la paz. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora mira el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y después habló de Esaú. ¿Y quién es hermano de Esaú? Jacob. Y usted puede ver aquí, dice, una raíz, una persona, pero muchos sean contaminados y estorbados. Una persona. Y Jacob tenía la capacidad de haber amargado todos sus hijos. Toda la nación de Israel tendría patriarcas amargados. Las 12 tribus por Jacob. Y Dios dijo, no, eso se va a arreglar. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que aprender que Dios quiere que se arreglen las cosas. So, vemos aquí entonces el Señor permitió clausura entre los dos y no se separaron como enemigos. ¿Sabe qué, hermanos? Hay personas que se han ido de esta iglesia en forma correcta. Y con todo respeto, yo los amo, los quiero mucho, no siento nada mal. Hay veces ha pasado, hermanos, que dicen, ¿sabe qué, hermano? Dios me está tocando y siento que voy por otra iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Está bien. Pero no habla mal, no anda gastando problemas, van porque Dios les tocó. Ok, Dios te bendiga. Y oramos, hasta yo he orado por ellos para que hagan bien en su nueva iglesia, que sea de bendición como ha sido conmigo. Está bien así. Pero eso de irse así nomás y no hablar, y no nada más hablando de contexto de la iglesia, porque aquí estamos con mi iglesia, pero en toda la vida. Hay personas tal vez, aún en la familia con que no hablamos, porque ya no aguanto a mi hermano, ya no aguanto a mi abuelo, no aguanto a mi tío, quién sabe qué. Cuidado. Entonces es importante enfrentar o confrontar a ese hermano o a esta persona y decir, ¿sabes? Yo tengo eso contra ti. De veras me molesta mucho. O tal vez tú mismo reconoces que he hecho algo mal y quieres disculparte con alguien. Sabemos que el Señor permitió clausura. Si no, nunca hubiera existido clausura. Jacob hubiera ido a la muerte con esa amargura contra su tío. Pero Dios permitió y terminaron con un pacto, versículos 44 a 55. Entonces, vemos que ellos hicieron, ¿sabe? Un majano. Yo no sé qué era un majano. De verdad, tuve que mirar el diccionario. ¿Qué es un majano? Yo no sé. Entonces, un majano es como un montón de piedras. Hicieron como un altar. Y era un montón de piedras que hicieron. Yo no sabía eso. ¿Okay? Entonces, vemos aquí entonces que hicieron un pacto y después Labán pidió por ese pacto. El que quería hacerle daño, ahora que le pidió pacto. Y salieron bien, comieron juntos, pudieron dormir en la noche sin armas que nos va a matar. Si usted mira aquí, y aquí dice en versículo, en capítulo 31, en versículo 54, dice, entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Salió bien todo. Ahora, nunca más se vieron, pero por lo menos no eran enemigos. Y algo que tienen que entender, en esa cultura, en la Biblia, no existe palabra por abuelo y abuela. El padre sigue siendo padre. Entonces, si Jacob que tuvo 12 hijos, y ellos tuvieron, él era el padre de ellos y de sus hijos. El padre en la Biblia sigue siendo padre de sus nietos y bisnietos mientras él vive. No existe palabra por como grandfather, abuelo, abuelos, no hay, no hay. Entonces, pues se dicen los padres. Y él tenía razón en ese sentido, pero no eran de él, eran de Jacob. Entonces, vemos aquí también algo más. Algo que él se enojó porque dijo que Jacob le había llamado sus dioses. No sabíamos que era Rebeca, ¿verdad? Entonces, vemos que él se enojó. Si usted mira aquí en versículo 26, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisionera de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y después dice aquí, hasta dijo que sacó mis dioses. Y vemos entonces, cuando él dijo eso, vemos aquí entonces en versículo 4, bueno, versículo, todo aquí el capítulo, la verdad es, pero Jacob le dice a él, ¿quién agarró tus dioses? Pues él comenzó a mirar una tienda, otra tienda, y sabíamos que era Rebeca que le había llevado sus dioses, sus ídolos. Ahora, hermanos, en versículo 35 dice, y ella dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres, que estoy de menstrual cada mes, menstruación. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Ahora, es muy interesante. Dios acabó de hablar con él esa noche, y todavía quería sus ídolos. Y vemos que Rebeca era una mujer que había visto tanto, y Dios le bendijo con un niño de tantos años de esperar. Y de todas las cuatro mujeres, ¿quién fue que robó los ídolos de su padre? Rebeca. A veces, hermanos, se nos olvida, aún los hombres y mujeres de Dios tienen ídolos en sus vidas. ¿Ok? So, eso es más algo aparte. Pero ¿qué es la conclusión de todo? Primero, Dios manifestará su voluntad a sus hijos, hermanos. Dios manifestará su voluntad a sus hijos. No debemos esperar, ningún sensacionalismo al tratar de conocer su voluntad. Déjame explicarles. Muchas veces dice, oh, Dios me habló en sueños, me mandó un ángel, oh, Dios hizo el otro. Nada de eso, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que obra de una manera extraordinaria, pero con un pueblo ordinario. En otras palabras, el Señor no va a usar sensacionalismo. Dios habló con Jacob en sueños porque no había la Biblia en aquel entonces. Dios usó muchos profetas en el Nuevo Testamento porque todavía la Biblia no fue cumplida. Ni siquiera el Nuevo Testamento fue escrito todavía. Ahora tenemos la palabra de Dios. Y si tú quieres conocer la voluntad de Dios, primero cumple con la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Es voluntad de Dios que usted robe? No, no hurtarás. ¿Es voluntad de Dios que usted cometa adulterio? No. ¿Es voluntad de Dios que usted dice mentiras? No. ¿Es voluntad de Dios que andamos codiciando, enviando lo que tiene otros? No. Muchas veces ¿quiere saber la voluntad de Dios? Sí. Lee los 10 mandamientos. Comienza con eso. Muy sencillo. Lee la Biblia. Si tú sabes lo que vas a hacer, va en contra de la palabra, no es de Dios. Dice, pero yo lo siento. Sí, Dios pone eso en nuestro corazón si es de Él. Pero una manera para saber que no es de Él es si lo que tú sientes en tu corazón va en contra de su palabra, no es de Él. Él no lo puso en tu corazón. Todo lo que Cristo pone en tu corazón va de acuerdo con su palabra. Entonces, no debemos esperar ningún sensacionalismo. No, hombre, algunos que me han dicho unas cosas increíbles. Y no, yo puedo llegar a la conclusión, comieron mucha pizza, no sé si tomaron, yo no sé qué, estaba soñando, pero no fue Dios que les habló. Ok, a mí hay unas cosas locas que dicen a veces. Y después vemos también que su manifestación es normalmente práctica y ordinaria. Es práctica. Fue práctico para Jacob. Estaba cambiando las circunstancias, la situación de él. Ya su tío y sus primos no lo querían. Se sintió incómodo. Ya él tenía ese deseo de regresar. Y para completar, Dios le había hablado. Ahora, Dios nos habla también por su palabra. El problema es que no queremos leer la Biblia y queremos que Dios nos hable, no sé cómo. Pero su manifestación es normalmente una manifestación práctica y ordinaria. ¿Ok? O podemos decir también, es práctico simplemente. No tenemos que siempre buscar el sensacionalismo. No es así. Eso es lo que hacen algunos, yo sé. Están así como un trance. Oh, Dios me está hablando. ¿Qué es eso? No, no. Yo me acuerdo una vez, a mí gente dice, eso puede pasar, alguien es capaz de decir, Dios me habló y me dijo que tú tienes que hacer esto. ¿O por qué tú tengas el primero de otro? ¿Por qué no habló contigo? Y si alguien me dice, hey, yo hablé con él en la mañana y no me dijo nada. A mí, me explico, son gente que no conoce la Biblia, pero su manifestación es práctica y ordinaria. Y vemos también que cuando obedecemos al Señor, no debemos utilizar métodos carnales o mundanos. No debemos utilizar métodos carnales o mundanos. Dios le mostró lo que tenía que hacer. Regresa a tu tierra, a tu padre. Él utilizó el engaño, la astucia, huyó como un criminal. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, hermanos, y no utilizar métodos mundanos en todo lo que hacemos. A veces hay iglesias que se convierten más en un teatro que una iglesia, porque quieren atraer a la gente del mundo. Yo no quiero atraer a la gente del mundo, yo quiero ganar almas para Cristo, hay una diferencia, ¿ok? Y a veces una confrontación es necesaria para que haya clausura. Si no hubiera existido esa confrontación entre, Jacob y Labán, nunca hubiera existido una clausura. Y Dios quiere clausura. No quiere que tú andas siempre así pensando mal contra otros. No es correcto eso. Y Dios obró clausura. Y es lo que Él quiere obrar en nuestras vidas. ¿Hay alguien en esta iglesia a quien tú no estás bien todavía? ¿Hay alguien en esta iglesia con quien tú no te llevas, tú no has perdonado? ¿Hay alguien en esta iglesia con quien tú debes de hablar personalmente y o disculparte o compartir tu sentir tal vez que te hizo algo mal? ¿O tú nada más eres un amargado todo el tiempo y no aguantas a esa persona y la evita? Cuidado con eso. Eso es lo que causa dolor en la iglesia, hermanos. Por último, el que nos llama a la acción velará por nosotros. Dios habló a Jacob en un sueño. Dios también habló a Labán en un sueño. Pero el mismo Dios que habló a Jacob en Padan Aram, donde estaba Labán, puede haber hablado con Labán en Padan Aram. No tiene que haber esperado una semana en el camino a hablar, pero Jacob lo obligó al Señor a hablar a Labán en el camino. Él puede haber hablado con Labán allá, pero Jacob no confió 100% en el Señor. Jacob confió en Jacob. Entonces, Dios tuvo que hablar a Labán en el camino, en Galaad, y no en su tierra. Nunca hubiera tenido que huir. Más hubiera dicho, el Señor me dijo que regrese a mi tierra. No vas a ir. A ver qué pasa cuando se acuesta a dormir Labán. Eso digo. Pero Jacob no confió 100%. Confió en Dios, pero él quería darle una ayudita, una manita a Dios. ¿Y sabes lo que dice en Josué cuando Dios, él tiene que tomar el lugar de Moisés? Moisés murió y Josué iba a dirigir el pueblo. ¿Recuerda lo que Dios dijo a Josué en capítulo 1? Mire el versículo 9. Y es un versículo que debemos de memorizarlo, hermanos, porque de veras, siempre el Señor nos manda a hacer cosas y a veces es un poco miedoso. Y dice en 1:9, Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hubiera estado con él allá como allá en Galaad. La cosa es, Jacob produjo más problemas por no haber confiado 100% en el Señor y haber utilizado su propia táctica. Ojalá que podamos aprender que el que nos llama a la acción, cualquier acción, algo pequeño como enseñar los niños en el culto infantil, que es grande, por supuesto, es importante. Otros, tal vez, yo te llamo a algunos varones aquí que sean ancianos, pero no tiene valor o no es una prioridad. ¿Qué dice? El que nos llama a la acción velará por nosotros. Dios nunca ha llamado hombres y mujeres perfectos. Y yo no estoy hablando con una congregación perfecta, ni usted está escuchando a un pastor perfecto hablando. Solo hay un perfecto aquí, es Cristo. Entonces, Él vela por nosotros. Él no te va a llamar y abandonarte. Él te llama a hacer algo, Él estará contigo. Y si hay oposición, hay adversidad, tú no te preocupes, Él se encarga de eso. Él se va a encargar de eso. Se encargó de Labán, ¿no? Se encargó de Abraham cuando estaba en Egipto, ¿no? Se encargó con Faraón, se encargó con Abimelech, ahora se encargó con Labán. El Señor nos está enseñando algo. Yo soy hijo de Abraham. Yo soy hijo de él. Y así como Él cuidó de Abraham, Él va a cuidar de mí. ¿Te está hablando el Señor? ¿Hay algo que tú tienes que hacer? ¿O tú vives como Jacob ahorita en tu vida? Piénsalo. Pues pide a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, tú puedes pasar aquí a orar. Vamos a poner de pies. Si quieres orar con el Señor, disculparte con Él, orar por alguien. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Pasa aquí conmigo. Tal vez ya tienes a Cristo, quieres ser bautizado, necesitas ser bautizado. Busca al Señor. Él te está diciendo lo que tienes que hacer. Es cuestión de obedecerle.